Fuera del sector. Música, fonología del pensamiento histórico y fuera del sector.
Y en la escritorio de la historia hoy tenemos a César Vallejo, el escritor peruano, vanguardista, y vamos a compartir una serie de obras con él. Y bueno, está en este sábado 18 de mayo del 2013, estamos en vivo hasta las 13 horas por la 100.9 y en diferido los domingos de 21 a 0. También estamos en las diferentes páginas web, ustedes recuerden, www.ivox.com, www.radioteca.net y www.arielcoceres.blogspot.com.ar, ¿sí? Vamos a mandar un gran saludo a toda la gente que descarga nuestras emisiones por internet, a toda la gente. Es increíble la cantidad que estamos llegando ya, tanto en la página iVoox como en la página Radioteca. ¿Vos tenés algún saludo, Sole?
Sí, tengo un gran saludo para un amigo que nos escucha desde México. Se llama Marco Tulio.
Bueno, a Marco Tulio entonces un gran abrazo.
Un gran saludo.
Lo mandamos de acá, desde el Colorado Formosa, hacia México. ¿Sí? ¿Qué lugar de México no te dijo particularmente? ¿El DF? No te acuerdas, bueno.
Sí, está en la capital.
Pero... bueno, también vamos a mandar a la gente que descarga estas emisiones, a la gente de Formosa Capital, a los amigos que tenemos allá y a la gente de General San Martín Chaco, también a la gente de Corrientes, a la gente del sur también. Un gran abrazo a toda la gente que descarga las emisiones de fuera del sector que están en esas páginas que acabamos de nombrar. El escritor del día de hoy, César Vallejo, y abrimos de la siguiente manera.
Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar. Se reza y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante a Dios. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie.
Vallejo hizo los estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letra en la Universidad de Trujillo y de derecho en la Universidad de San Marcos, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y Racine. Esta obra contiene además muestras de lo que será una constante obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos del hombre, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en 1920, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trílce, que supone la ruptura definitiva con el modernismo y con el nacionalismo literario. En 1923, tras publicar Escalas melografiadas y Fabia Salvaje, César Vallejo marchó hacia París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro y fundó la revista Favorable París. Entre otros escritos se destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas, corre el río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos en 1939 y España, aparta de mí este cáliz, en 1940, conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética, contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos del año 1930 y 1932, recién aparecieron en el año 1973. Seguimos escuchando algunos poemas de César Vallejo.
Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura.
Paco Fariña le dijo en voz baja a Paco Yunque: mira, al señor está poniendo tu nombre en su libro, porque no has presentado tu ejercicio. Míralo, te va a dejar ahora recluso y no vas a poder ir a tu casa. ¿Por qué has roto tu cuaderno? ¿Dónde lo pusiste? Paco Yunque no contestaba nada y estaba con la cabeza agachada. Anda, le volvió a decir Paco Fariña, contesta. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has dejado tu ejercicio? Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y le vio que estaba llorando. Entonces le consoló diciéndole: déjalo, no llores, déjalo, no tengas pena, vamos a jugar con mi tablero, tiene torres negras, déjalo, yo te regalo mi tablero, no seas sonso, ya no llores. Pero Paco Yunque seguía llorando, agachado. Paco Yunque, de César Vallejo, una lectura obligatoria en las escuelas de Perú.
Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos.
El título Poemas humanos fue impuesto a sugerencia de George Vallejo, quien afirmó haber leído en una libreta de apuntes de Vallejo que este tenía planificado un libro de poemas humanos. Aunque sin mayor especificación, la ambigüedad de esta afirmación ha llevado a diversos críticos y editores a considerar arbitraria dicha imposición. Posteriormente, George Vallejos dividió los llamados poemas humanos en dos bloques, titulado Poemas en prosas, con 19 poemas, y Poemas humanos, propiamente dichos, que son 76. Así aparecieron en la obra poética completa Francisco Moncloa Editores en 1968. Según Georgette, ahí está, los primeros escritos fueron entre 1923 y 1929 y los segundos entre 1931 y 1937. Otros editores no han estado de acuerdo con esta división y han preferido mantener en un solo cuerpo todos los poemas póstumos de César Vallejo, a excepción de España, aparte de mí este cáliz. Aunque estos poemas tratan algunos de temas recurrentes del autor, muestran claras diferencias respecto a su obra poética anterior. Lo primero que se nota en el plano formal es su retorno a los ritmos conocidos, al menos en buena parte de los poemas, así como el abandono a la experimentación del lenguaje, que había sido la nota predominante en Trilce. Ustedes recordarán que Trilce tiene dentro de su forma gráfica, fonética y ortográfica un toque muy revolucionario, ¿no? ¿Alguno de ustedes dos se ha visto alguna vez Trilce o no? ¿Habrán leído o no? Trilce es una obra que tiene varias formas geométricas, también presenta variaciones revolucionarias de lo sintáctico, y a eso es lo que se refiere este fragmento, ¿no? Que se puede encontrar en la obra de César Vallejo estas cuestiones, ¿no? En el poema. Bien, vamos a escuchar otro poema de César Vallejos. Ya una vez había dejado ese estilo y se había dedicado a un poco más a la escritura más convencionalmente conocida en algunos aspectos, pero no por eso menos revolucionaria, si se quiere llamarlo de alguna forma.
Intensidad y altura. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay voz hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vámonos pues por eso a comer hierba. Carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerpo.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
El túnel de Ernesto Sábato. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Capítulo primero del túnel. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesita mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase «todo tiempo pasado fue mejor» no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa al olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me he caracterizado por recordar perfectamente los hechos malos, y así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. En el Salón de Primavera de 1946, presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores. Como dicen los críticos en su insoportable dialecto, era sólido, estaba bien arquitecturado. Tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba al mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. El título de la novela de Sábato simboliza la soledad del protagonista Juan Pablo Castel, su imposibilidad de comunicación. Este vive, según su confesión, en un túnel, cuyos muros de piedra negra poseen extrañas ventanas de vidrio, por donde se asoma a la realidad casi sin ser visto. En su cuadro Maternidad aparece una de esas extrañas ventanas imaginarias que ocultan su temor solitario, su cobardía, su inseguridad, en definitiva, su miedo a vivir. Esa ventanita es su esperanza de libertad, pues vive prisionero de sí mismo. Castel, que ya no tiene a su madre, se refugia en su túnel a la espera de que alguien, quizás el amor, venga a salvarlo. Castel tiene una visión pesimista del mundo. Reconoce que solo una persona había podido entenderlo, pero que ya la ha matado.
Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato, 1961. Alejandra permanecía invisible y Martín se refugiaba en la compañía de Bruno. Se sentía solo, se interrogaba sobre todo, sobre la vida y la muerte, sobre el amor y el absoluto, sobre su país, sobre el destino del hombre en general. Pero ninguna de estas reflexiones era pura, sino que inevitablemente se hacía sobre palabras y recuerdos de Alejandra. Alrededor de sus ojos gris verdosos, sobre el fondo de su expresión rencorosa y contradictoria. Y de pronto parecía como si ella fuera la patria, no aquella mujer hermosa pero convencional de los grabados simbólicos. Patria era infancia y madre, era hogar y ternura, y eso no lo había tenido Martín. Y aunque Alejandra era mujer, podía haber esperado en ella, en alguna medida, de alguna manera, el calor y la madre. Pero ella era un territorio oscuro y tumultuoso, sacudido por terremotos, barrido por huracanes. Todo se mezclaba en su mente ansiosa y como mareada, y todo giraba vertiginosamente en torno de la figura de Alejandra. ¿Hasta cuándo pensaba en Perón y en Rosas? Pues en aquella muchacha descendiente de unitarios y sin embargo partidaria de los federales, en aquella contradictoria y viviente conclusión de la historia argentina, parecía sintetizarse ante sus ojos todo lo que había de caótico y de encontrado, de endemoniado y desgarrado, de equívoco y opaco. Y entonces lo volví a ver al pobre Lavalle, adentrándose en el territorio silencioso y hostil de la provincia, perplejo y rencoroso. ¿Acaso pensando en el misterio del pueblo en largas y pensativas noches de frío? Envuelto en su poncho celeste, taciturno, mirando las cambiantes llamas del fogón. Quizá oyendo el apagado eco de coplas hostiles en ánimos paisanos. La estructura de la novela se basa en conversaciones que sostienen Martín y Bruno. En estos diálogos, Martín narra su tortuosa relación con Alejandra. La novela sigue con una galería de personajes con ideas y opiniones que cuestionan la existencia de Dios y la justicia humana, dándole a todas las formas un contexto negativo del vivir diario con el fondo de la época en que la ciudad se cae a pedazos por medio de guerras civiles y protestas contra el peronismo. Al mismo tiempo, se narra de una forma épica la huida del ejército del general Lavalle, buscando salvar el cuerpo de su general durante la Guerra Civil de 1826. Los saltos temporales son constantes y ayuda a tejer una trama donde la historia contemporánea se funde con rasgos de la propia historia antigua. La mejor parte del libro llega con el informe sobre ciegos. Fernando Vidal emprende una narración de tono policial para descubrir la existencia de la secta de los ciegos, que según él dominan el mundo. La ceguera es una metáfora de un conocimiento sobrenatural. La omnisciencia lleva a Fernando Vidal a protagonizar un descenso a los infiernos. Por otra parte, la única salida que le queda a Martín es la huida de ese mundo infernal hacia el sur simbólico, representada como una limpieza espiritual y la última esperanza. Sobre Héroes y Tumbas es una de las mejores novelas hispanoamericanas.
En el viejo bar Chichín de la calle Almirante Brown, esquina Pinzón, su dueño, mientras se disponía a cerrar el negocio, le dijo al único parroquiano que quedaba en el mostrador: ¡Dale, loco, que hay que cerrar! Natalicio Barragán apuró su copita de caña quemada y salió tambaleante. Ya en la calle, repitió en lo cotidiano el milagro de atravesar con distraída placidez la avenida recorrida a esa hora de la noche por autos y colectivos enloquecidos, y luego, como si caminara sobre la insegura cubierta de un barco en mar gruesa, abajo hacia la dársena sur por la calle Bransen. Al llegar a Pedro de Mendoza, las aguas del riachuelo, en los lugares en que relajaba la luz de los barcos, le parecieron teñidas de sangre. Algo le impulsó a levantar sus benditos ojos. Le parecieron ver todo sangre, hasta que vio por encima de los mástiles un monstruo rojizo que abarcaba el cielo hasta la desembocadura del riachuelo, donde perdía su enorme cola escamada. Se apoyó en la pared de zinc, cerró los párpados y descansó agitado. Después de unos momentos de turbia reflexión en que sus ideas trataban de abrirse paso en un cerebro lleno de desperdicios y yuyos, volvió a abrirlos. Y de nuevo, ahora más nítidamente, vio el dragón cubriendo el firmamento de la madrugada como una furiosa serpiente que llameaba en un abismo de tinta china. Quedó aterrado. Alguien felizmente se acercaba, un marinero. «Mire», le comentó en voz trémula. «¿Qué?», preguntó el hombre con esa bohemia que la gente de buen corazón emplea con los borrachos. «Allá», el hombre dirigió la mirada en una dirección que le indicaba. «¿Qué?», repitió observando con atención. «¡Eso!». Después de escrutar buen rato aquella región del cielo, el marinero se alejó, sonriendo con simpatía. El loco lo siguió con sus ojos. Luego volvió a apoyarse contra la pared de zinc, cerró sus párpados y meditó con temblorosa concentración. Cuando volvió a mirar, su terror se hizo más intenso. El monstruo ahora echaba fuego por las fauces de sus 7 cabezas. Entonces cayó desmayado. Al despertar, tirado en la vereda, era de día. Los primeros obreros se dirigían a sus trabajos. Pesadamente, sin recordar, en ese instante la visión se encaminó al cuadro de su conventillo. Ernesto Sábato, Abaddon, el exterminador. En esta obra grandiosa y alucinante, el autor evoca las potencias del mal, el reino de los demonios, con su extraordinaria y profética mirada. Publicada en 1974 y premiada en París como la mejor novela extranjera en 1976, Abaddon, el exterminador, constituye el gran legado literario del maestro Ernesto Sábato. Cuando el quinto ángel del apocalipsis irrumpe con la fuerza de un huracán sombrío y devastador para recuperar las raíces antiguas de la tragedia, el lector ingresa al mundo más fascinante y aterrador de la literatura argentina. Abaddon, el exterminador, es una vasta novela onírica, visionaria y anunciadora de nuestros tiempos, que le valió a Sábato los justos apodos de el poeta del apocalipsis y testigo del infierno. Bueno, qué trilogía, ¿no? Qué trilogía que tenemos acá. Qué trilogía, ahí está. Me encanta meterle la O ahí. Qué trilogía. Por un lado, El túnel, que lo leíste vos, Walter. Sole leyó Sobre Héroe y Tumba. Y bueno, lo último que repasamos fue Abaddon, el exterminador. El túnel, ¿qué presenta? Los aspectos más claros de la obra, ¿sí?
Bueno, tenemos una obra con El túnel, una obra donde presenta un personaje muy particular como Juan Pablo Castel, que ha cometido un homicidio hacia una persona que él amaba tanto, como María Iribarne, y que curiosamente esta mujer la conoció en esta, donde leímos, en una exhibición de arte, porque Juan Pablo Castel era un pintor. Vamos a decir que era un pintor no convencional, porque no estaba de acuerdo con todo el protocolo de los críticos, como recién escuchamos, y pintó una obra muy particular que solamente él decía que era para alguien especial, alguien que pueda entender esa obra. Por eso lo de la incomunicación, él no tenía ese aspecto sociable que por ahí muchos podríamos tener, o podemos decir que nos hace más queribles. Juan Pablo Castel era muy particular, y en esa obra él ponía mucho de esa soledad que él sentía, de esa incomunicación, y justamente María es la única que puede, vamos a decir, interpretar la obra. Entonces es como un llamado para él, es como decir, esta persona me está entendiendo. Pero al principio de la obra, que es donde él ya está preso, porque él está preso, comienza contando su obra. O sea, él siente la necesidad por primera vez de comunicar lo que le pasó, y obviamente llama a un editor, a una persona que pueda relatar su historia, a quien le cuenta lo que pasó en primera persona. Ese es un narrador protagonista, quien está en este momento en la cárcel y va hacia atrás en el tiempo para contarnos su historia, esta historia tan particular, como decimos, ¿no?
En El túnel, Sobre Héroes y Tumba, eso fue El túnel, por Walter Enciso.
Sí, Sobre Héroes y Tumba, bueno, nos narra la historia sería, y después la época actual en aquel entonces. Nos ubicamos en el gobierno de Rosas y luego en el gobierno de Perón. narra dos historias paralelas, la de Martín, un chico bastante risueño, sufre bastante por el amor de Alejandra. Alejandra es una chica que sufrió bastante en la vida, se podría decir o se podría pensar que ella fue abusada por su propio padre, sufre bastante. En ella se ve la soledad, la angustia existencial, el surrealismo. En general es una obra bastante atrapante.
Bien, ¿y cuáles son los trazos más dramáticos que tienen, los sucesos más dramáticos sobre Héroe y Tumba? O sea, donde aparece quizás la parte más dramática, la más... ¿hay algún incendio?
Sí, es cuando Alejandra mata a su padre y incendia la casa y se mata a ella.
¿Había alguna calavera por ahí?
Sí, está el...
El cadáver.
El cadáver. La tía Escolástica.
El resto fósil.
Sí, es una mujer que se volvió loca y nos cuenta Alejandra que es la tía. Escolástica es la tía de Alejandra. Alejandra le cuenta a Martín que ella se volvió loca al ver la cabeza de su padre. Ella agarra.
Era la persona relacionada justamente con los unitarios.
Exactamente, se da en el gobierno de Rosas eso, que le cortan la cabeza y se la tiran en la casa.
Porque ese es más que nada un signo que había en la Revolución Francesa en el año 1700,
¿sí? De, la mazorca.
Bueno, claro, ahí se cortaba la cabeza generalmente.
Exactamente.
Y era un signo de muestra de libertad también, de liberación, y también un signo un poco sangriento, ¿no? De victoria en algún punto. En el caso de Abaddon, el exterminador, tenemos por ejemplo una historia que va hacia diferentes tramas textuales, ¿sí? Tramas textuales porque presenta análisis filosófico como una parte de ensayo, digamos, una crítica literaria también aparece. Aparecen historias paralelas, como por ejemplo la que leí al comienzo, sobre un borracho que ve un monstruo, ¿sí? Un monstruo, en parte aparece borracho, en parte aparece loco, y hay diferentes hechos que también se registran en esta obra, como la guerra de Vietnam, el tema de los desaparecidos, ¿sí? También de toda la historia. No, acordate que la obra es una obra del 74, todavía faltaba lo peor, uno de los sucesos peores, que es la dictadura del 76, pero ya había desaparecidos, ya hubieron muchos desaparecidos para ese tiempo. Y también aparece en la historia de los desaparecidos, y también aparecen otros sucesos históricos como la Segunda Guerra Mundial y el suceso de Hiroshima, ¿sí? La bomba de Hiroshima. Es decir, todos esos aspectos también están atravesados por otro tipo de literatura mucho más suprarrealista en algunos puntos, y por otro lado también muy, como dice, onírico, ¿sí? Muy metafísico por sobre todas las cosas, y por sobre todas las cosas también el plano existencialista aparece en su grado crudo, sí, mucha parte nietzschiana, si se quiere decir, en algún lado, aparecen rasgos estirnianos, y es una obra que es imposible leerla sin Sobre Héroe y Tumba, porque van a aparecer personajes de Sobre Héroe y Tumba, ¿sí? No está tan directamente relacionado con el túnel, pero sí hay una conexión con Sobre Héroes y Tumba. Es una novela apocalíptica. ¿Por qué apocalíptica? Porque aparece en todos lados el fin. Sí. Y es también la última novela que escribe Sábato. Sábato escribió tres novelas: El túnel, Sobre Héroes y Tumba y esta que es Abaddon, el exterminador. Y también aparece Sábato muerto, porque uno de los personajes principales de la obra es Sábato. Sí, él aparece como uno de los principales. Y aparece, y el que lo va... Bueno, no vamos a adelantarlo. Más adelante vamos a contar todo. Ya estoy queriendo adelantarme. Pero bueno, entre otras cosas, es la visión apocalíptica de Ernesto Sábato. Un Sábato, vamos a explicarle a la audiencia, porque por ahí le va a parecer que en los libros aparece Sábato como palabra escrito, como palabra grave. ¿Sí? Sábato. Es que el autor escribía así. El autor escribía Sábato, en grave. ¿Por qué? Porque se escribe, él viene de Italia, el apellido es italiano, y se escribe en Italia así. Pero en Italia se pronuncia, se escribe así, pero se pronuncia sábado, como esdrújula. Nosotros al traerlo acá, lo castellanizamos y le ponemos la tilde de la esdrújula, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando escribamos, cuando vamos a escribir la palabra sábado, las dos formas son correctas. Se lo puede tildar como una esdrújula, y también se lo puede no tildarlo, ¿sí? Lleva acento prosódico como una grave o llana, ¿sí? Es decir, entonces las dos formas son correctas. Ahora, la pronunciación es todo un tema, no se pronuncia sábado, ¿sí? Se pronuncia sábado por los dos lados. Sábado, por el lado de si lo estás haciendo en italiano, es sábado. Si lo estás haciendo en castellano, es sábado en esdrújula, ¿sí? Una vez que el presidente de México, creo que fue, que lo pronunció sábado. Y causó un gran impacto en todos lados, porque claro, se equivocó el presidente, ¿no? Dijo, en vez de sábado, sábado. Y en realidad tampoco, la forma fonética tampoco está muy mal allí, porque en alguna u otra forma se está tratando de castellanizar de esa manera a sábado, ¿sí? Lo que podemos decir, lo que podemos dejar bien claro, es que las dos formas son correctas, ¿sí? Si uno escribe sábado, sábado, en esdrújula, está bien. Y si uno escribe sábado, también está bien. Ahora, el problema es cómo pronunciarlo. ¿Cómo lo pronunciamos? ¿En italiano o en español?
Queda más lindo en castellano, ¿no? Sábado. Porque claro, por lo menos a mí me suena más familiar. Claro, yo lo escuchaba siempre así.
Si lo tenemos que castellanizar, es sábado. ¿Entendés o no? Si lo castellanizamos, es sábado. Porque la tilde no se escribe en italiano, pero sí se pronuncia. ¿Sí? Sábado. Ahí sería en italiano. Ahora, cuando nosotros traemos el apellido acá, acá transcribimos como sábado, en grave, porque no se le escribe. Si nosotros empezamos a ponerle la tilde de la esdrújula, sábado, en algún punto estaríamos contradiciendo lo que dice el autor, porque vos fijate, los libros aparecen en todos lados sin tilde. Entonces, la Fundeu lo que aconseja es a que las dos formas se tomen como correctas. O en todo caso, la esdrújula se tome como incorrecta y la otra, la grave, se tome como no incorrecta. De alguna u otra forma, para dejar algún lineamiento, ¿no? Para que la gente pueda seguirlo. Bien. Bien, después seguimos con más Ernesto Sábato.
O Sábato.
O Sábato. Ya seguimos en Fuera del Sector. Vamos un ratito a la música. Esto es Fuera del Sector. Estamos con la trilogía de Ernesto Sábato.
Fuera del Sector.
Me hubiese gustado que esta poderosa marioneta no muera, que siga perseguido por hermoso, perfumados pañuelos blancos. Mensaje de texto que nos mandaron, un mensaje de texto hermoso. Le agradecemos al oyente, ¿sí? que nos mandó este mensaje. Y le saludamos con este tema, ¿sí? Curando los miedos, Diego Dana. Bien, vamos a repetir entonces el mensaje de texto. Me hubiese gustado que esta poderosa marioneta no muera, lo está diciendo por Videla, que siga perseguido por hermosos perfumados pañuelos blancos. Hace alusión a las madres de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias por el mensaje de texto. Diego Dana, desaparecido curando los miedos en el día histórico, después del día histórico, en la muerte de uno de los personajes con seguramente Rosas y Roca más temible de la historia argentina. Y Sarmiento también.
Un río desbordado desboca mi razón. La nave del recuerdo cruzó por mi estación. bebimos de la copa de la revolución, y así quedaron todos mis sueños de amor. Y aquí estamos hoy, solos tú y yo, curando los miedos con besos, curando los miedos con besos, curando los miedos con besos. Pasábamos la vida detrás de una ilusión, dejando a cada paso el corazón, cruzando los inviernos, comiendo represión, la muerte violó a mi generación. Y aquí estamos hoy, solos tú y yo, curando los miedos con besos, curando los miedos con besos, curando los miedos con besos. Desaparecidos no hay olvido, los espíritus de la lluvia y el trueno se unieron al espíritu del dolor y de la sombra. No hay descanso desde donde están, la voz es viento que conmina. No vencidos, no derrotados, desaparecidos, aparecidos en las multitudes y las caravanas, con su gente de camisa caliente oleada en las calles, para que no se mueran las ganas, para no volver a la cama con los sollozos amarrados, para que no dormiten los sueños. No hay olvido, desaparecidos, aparecidos encarando al ángel que acalla el bombo desde su bóveda helada, peñascos heridos. No hay olvido, desaparecidos, aparecidos en las fábricas y universidades, en las madres y en las plazas, en los hijos y el hermano, multitudes. Dolor de patria, este dolor se nombra para que no se borre la memoria. No hay olvido. Abramos el quitasol, ahora sus cuerpos son robustas tiras. Aquí nada termina, lo imposible es ir por su senda hacia otro siglo. Aquí nada termina, lo imposible, el cuerpo que despide sombra, irriga horizontes, reclama sacudidas. No están solos, desaparecidos, aparecidos, haciendo arder los caminos.
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Eric Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, José Abel Guerrero como el Capitán Viti, Julieta Marón como la mujer y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 3. Fuego nocturno. Más avanzada la noche, Montag miró a su mujer. Estaba despierta. Una débil melodía flotaba en el aire y su radio auricular volvía a estar enchufada mientras escuchaba a gente lejana de lugares remotos, con unos ojos muy abiertos que contemplaban las negras profundidades del techo. Si fuera una radio auricular, podría hablar con su esposa por las noches, murmurando, susurrando, gritando, vociferando. Pero, ¿qué le susurraría? ¿Qué le chillaría? ¿Qué hubiese podido decirle? Su propia esposa le resultó tan extraña que no pudo creer que la conociera.
Milly. Milly.
¿Qué?
Perdón, no quise asustarte. Solo quiero saber algo.
Di.
¿Cuándo nos encontramos? ¿Y dónde?
¿Cuándo nos encontramos? ¿Para qué?
Quiero decir, por primera vez, ¿dónde y cuándo nos conocimos?
Ay, pues fue en... Ay, no lo sé.
¿No puedes recordarlo?
Fue hace mucho.
Hace solo 10 años.
No te alteres. Estoy tratando de pensar. Ay, qué curioso. Qué curioso no acordarse de dónde se conoció al marido o a la mujer. Bueno, al final no importa.
No, supongo que no.
Montag recordó la visita de los operarios y la serpiente médica descendiendo por capas y capas de noche y de piedra y de agua. Y deseó entonces preguntarle a Mildred cuántas pastillas se había tomado esa noche y cuántas se tomaría después. Imaginó a los dos técnicos erguidos al lado de su mujer y recordó haber pensado que si ella moría, no habría razón para llorar. Sería la muerte de una desconocida. Le resultó todo tan triste que empezó a llorar. No por la muerte, sino por pensar que no lloraría cuando Mildred se fuera. Un absurdo hombre vacío junto a una absurda mujer vacía. ¿Cómo se consigue quedar tan vacío? ¿Quién te vacía? Y aquella horrible flor del otro día, el diente de león.
¡Qué vergüenza! ¡No está enamorado de nadie!
Había un muro entre él y Mildred. No solo uno, sino tres. Y muy caros. Y los tíos, tías, primos, sobrinas y sobrinos que vivían en aquellas paredes de televisión, la farfullante pandilla de simios que no decían nada y sin embargo lo decían a voz en grito. Desde el inicio, Montag se acostumbró a llamarlos parientes. El recuerdo más significativo que tenía de Mildred era el de una niñita sentada en el centro de la sala. Llegara cuando llegara, allí estaba ella, escuchando a las paredes hablar.
Hay que hacer algo.
¿Sí?
Bueno, no nos quedemos aquí.
Hagámoslo.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 370433. 3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Con el fallecimiento de Videla murió la muerte. El genocida Jorge Rafael Videla falleció en la madrugada en el penal de Marcos Paz, donde cumplía la condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Giselle Tepper, de Hijos Capital, reflexionó sobre la figura del represor.
Para mí hoy se murió la muerte, se murió, era un símbolo de lo que era lo más siniestro ejercido desde el Estado, el poder absoluto pero derrotado, y creo que básicamente se murió la cara del terrorismo de Estado, del robo de bebés, de la desaparición forzada y de un montón de cosas que creo que a partir de hoy obviamente se genera una bisagra en lo simbólico, porque se murió, si en el diccionario tenía que ir la foto de un genocida, creo que iba esta, y creo que el que se murió es ese, el genocida, que no porque elijamos lo más conocido, es el único, sino que porque básicamente es el que estuvo el 24 de marzo dando las órdenes desde el lugar más alto del poder, así que creo que es eso, el genocida, el asesino del pueblo más grande que hubo hasta ahora.
Petróleo, trata de personas y judicialización de la protesta. Vecinos de la localidad de El Hoyo, provincia de Neuquén, denuncian que la zona se está transformando en una petroaldea, donde crece la trata de personas para la explotación sexual y el trabajo precario. Julio Saquero, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, señala que los vecinos que denuncian la situación están siendo judicializados por la protesta y que reciben amenazas anónimas. Por su parte, Diego Di Rizio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, dice que las comunidades no fueron consultadas para el flamante acuerdo entre YPF y Chevron, ¿sí? Ambas empresas amigas de Cristina, Popular y Nacional, sí, Chevron. Esto demuestra que están entendiendo al petróleo como una commodity. Escuchamos entonces estos accionarios contradictorios del gobierno nacional y popular.
Lo novedoso que ha surgido en estos años es la llegada del sindicato petrolero de Comodoro Rivadavia, que comienza a construir consorcios turísticos muy fuertes en Lago Puelo primero, luego en la zona del Foyer, entre Bariloche y El Bolsón, y últimamente en El Hoyo, a donde nos sorprende hace 20 días una decisión del juez federal Leonidas Molde de Bariloche, con un allanamiento que duró 8 horas y con gendarmes que vienen desde el escuadrón 34 de Bariloche y 35 del Bolsón. Digamos, no se ha convocado a los diversos actores que pueden ser afectados directo o indirectamente por esto, digamos, a nivel de sociedad neuquina, incluso las comunidades mapuche, donde estaría el desarrollo de esta primera exploración, no han tenido ningún tipo de participación en lo que ha sido el lineamiento estratégico de la inversión. Entonces, digamos, todas estas cosas como dan una pauta también hacia desde dónde se origina la medida y hacia dónde se origina la medida. A mí igual faltaba conocer muchos detalles, pero una de las grandes dudas es si uno los va a conocer. Si no es un acuerdo entre empresas privadas, las que el público no puede acceder por tratarse de solamente entre privados, ¿no? O sea, se estaría repitiendo la lógica del petróleo como commodity más que como un bien estratégico nacional que pueda ser controlado y evitado por la ciudadanía.
5 detenidos tras la represión en Famatina. 5 integrantes de la Asamblea de Famatina contra la mega minería fueron detenidos en la capital de La Rioja después de haber sido reprimidos por el Cuerpo de Infantería de la Policía. Karina Díaz Moreno, Yuyi Peralta, Daniel Herrera, Valeria Pozo y Nelson Alfaro fueron trasladados a Chilecito. Hay varios heridos, 4 de ellos hospitalizados. Los asambleístas denunciaron que los efectivos reprimieron en 3 ocasiones desde el mediodía de hoy en el marco de una manifestación contra el acto oficial donde participaban personas que apoyan a la minería. Según contó el asambleísta Miguel Arca a Página 12, los promineros nos tiraron piedras y la policía, en vez de corregirlos a ellos, nos atacó con balas de goma y gases lacrimógenos. Una de las detenidas en la jornada, Karina Díaz Moreno, el año pasado, en diálogo con la tribu, resumía la lucha de la asamblea en contra del extractivismo, ¿sí? Estas son las cosas contradictorias que aparecen por ahí de este gobierno, ¿no? No cuidar la tierra con Famatina, ¿sí? Negarle la posibilidad a los pueblos originarios. Un maltrato muy grande, no es solamente acá en Argentina, no es solamente acá en Formosa, el trato a los pueblos originarios. Ojo, que los mapuches no la están pasando muy bien, el pueblo mapuche, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora entonces a esto que tiene que ver con Famatina, la problemática que hay por aquellos pagos con los detenidos. Karina Díaz Moreno.
A pesar de que ya llevamos 7 años incansables de lucha, con 2 años de corte a Bajicol en Peña Negra, y ahora llevamos un poco más de 6 meses acá en Alto Cajizal, no nos queda otro. Unirnos como pueblo argentino y empezar a presentar este tipo de medidas cautelares para defendernos primero de nuestros propios funcionarios y de acoger a las empresas extranjeras. Pero para eso hay que derogar las leyes que permiten que ingresen y que ingresen de esta forma, y que exploten con este método que están explotando, ¿no? Acordate del caso de San Juan, Catamarca, Santa Cruz y otras provincias que ya están padeciendo las consecuencias de la minería a cielo abierto.
Maya el sueño, quiche la lengua, Chiapas la esperanza. México la historia, Guatemala el pueblo, Marcos el poeta. El tejido los colores, negros los ojos. La prisión un desenlace, morir una consecuencia, el zapatismo la alternativa. Tierra y libertad, magón, la memoria, su disparo no paró. La necesidad de una costumbre, sufrir otra. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Insurgencia, la respuesta a los rebeldes, herederos de la raza olmeca. La infinita resistencia es vivir, los poderosos un engaño. Su arma son una debilidad, la lucha un alivio. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores.
Fuera del sector.
Iba a salir corriendo cuando tuve una idea. Fui a la cocina, agarré un cuchillo grande y volví al taller. ¡Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel! Ya tendrían motivos para admirarse esos imbéciles que me habían comparado a un arquitecto. Como si un hombre pudiera cambiar la verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles habían adivinado que debajo de mis arquitecturas y de la cosa intelectual había un volcán a punto de estallar? Ninguno. Ya tendrían tiempo de sobra para ver estas columnas en pedazos, estas estatuas mutiladas, estas ruinas humeantes, estas escaleras infernales. Ahí estaban como un museo de pesadillas petrificadas, como un museo de la desesperanza y de la vergüenza. Pero había algo que quería destruir sin dejar siquiera rastros. Lo miré por última vez. Sentí que la garganta se me contraía dolorosamente, pero no vacilé. A través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertirlos en guiñapos sucios. Ya nunca más recibiría respuesta a aquella espera insensata. Ahora sabía más que nunca que esa espera era completamente inútil. Capítulo 34 de El Túnel. Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes de ese tiempo anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero de mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil y perpetuo, donde María y yo estábamos frente a frente contemplándonos estáticamente. Y otras veces volvía a ser el río y no arrastraba como en sus sueños a tiempos de infancia, y yo la veía correr desenfrenadamente con su cabello, con los cabellos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía en mi pueblo del sur, en mi pieza de enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados. Y era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos el uno al lado del otro, como almas semejantes en el tiempo semejantes, para encontrarnos al fin de esos pasadizos delante de una escena pintada por mí, como clave destinada a ella sola, como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí y que los pasadizos se habían por fin hundido y que la hora del encuentro había llegado. Capítulo 36 del Túnel, de Ernesto Sábato. El gran tema de la novela es la soledad y la incomunicación, la maternidad. Si lo consideramos bajo el análisis de los simbolistas, ya que estos en general argumentan que Sábato se refiere a los símbolos en el contexto de la tradición literaria, la herencia mítica o el conocimiento esotérico, extrayendo analogías de diversas cosmogonías y tradiciones, principalmente en la clásica helénica y la judeocristiana, sostienen que la maternidad es el tema clave de la novela, ya que la trama viene connotada no solamente por el nombre de María, sino que bajo la forma de la obra artística, la pintura titulada Maternidad, se estructura toda la novela. Dicha pintura es una obra del protagonista y es lo que pone en marcha la acción y desarrolla el tema, desdoblándolo a la vez en dos planos. El primer plano del cuadro se representa una vez a una mujer que observa a su niño jugando. Podría interpretarse como la maternidad cumplida. En el segundo, percibimos una pequeña ventana a través de la cual se ve una playa solitaria y una mujer mirando al mar que, al igual que la tierra, El mar, en su caso, suele considerarse símbolo de la feminidad y del cuerpo materno. Hacia el segundo plano podría interpretarse como la maternidad deseada, imposible o frustrada. De este modo es como ellos fundamentan que la pintura maternidad funciona como un elemento estructural central de la novela.
Eran las 3 de la mañana. Durante un tiempo permaneció sin saber qué pensar ni qué hacer. Por fin empezó a vestirse y a medida que lo hacía su nerviosidad aumentaba, hasta que se encontró precipitándose a la calle y corriendo a la casa de los Olmos. Y cuando desde lejos se entrevió sobre el cielo nublado el resplandor de un incendio, ya no tuvo ninguna duda. Corriendo con desesperación, alcanzó a llegar hasta la casa, desplomándose entre la gente agolpada. Cuando recobró el conocimiento en la casa de unos vecinos, corrió nuevamente hasta la casa de los Olmos, pero ya la policía había llevado los cadáveres mientras los bomberos hacían sus últimos esfuerzos por localizar el incendio en el mirador. De aquella noche, Martín recordó hechos aislados y sin conexión, la idea que un idiota puede tener de una catástrofe. Pero los hechos parecen haber sucedido de este modo. Sábato logra brindarnos una experiencia casi palpable gracias a la descripción y recursos que utiliza dentro de su narrativa. Alguna vez Sábato dijo: "Hay una cierta belleza en el horror". Y en esta obra, esa afirmación se pone de manifiesto, ya que a medida que avanzamos la lectura, nos damos cuenta que lo tétrico de las ciudades, de los crímenes, de los personajes, provoca un interés cautivador, probablemente ligado también al morbo. ¿Cómo saberlo? No somos psicólogos, pero sí lectores, y como tales acudimos a libros como este para satisfacer nuestra curiosidad por conocer nuevas historias.
Toda esa noche Sábato meditó, y a la mañana, cuando empezó a clarear, había logrado vencer todos los temores que hasta ese momento lo habían detenido. Buscaría a Schneider donde estuviese. Por de pronto tenía una pista: la quinta del Nene Costa. Miró el almanaque, faltaban aún 2 días para el domingo. Salió a la calle, el cielo era claro, el aire era seco. Cortó un papelito, lo levantó y lo dejó caer. El viento era del norte. Calculó en 2 días haría más calor, pero que difícilmente se nublase ni hubiera lluvia. Un día de sol, en febrero, estarían todos en la pileta. La decisión los tranquilizó y empezó a sentir una especie de fuerza que había perdido de tanto cavilar y mirar hacia atrás. Costa lo miraba en aquella forma característica, con la cabeza medio inclinada hacia abajo y un costado, con su sonrisa de superficie que componía una capa externa de diplomática amabilidad, debajo de la cual, gracias al dominio de sus músculos faciales, había una segunda capa que apenas era perceptible, pero que sin embargo podría advertirse por un observador que lo conociera a fondo. ¿Estás sobre una pista? ¿O cómo puede ser tan candoroso? Pensando seguramente en la ingenuidad que suponía llegarse hasta Maastricht. En un convencional fin de semana, con sol y pileta para averiguar algo sobre Schneider. Pregunta que, por supuesto, eran suposiciones de Sábato y que, por lo tanto, podían o no ser verdaderamente reales. De modo que aquel acomodamiento de músculos en la segunda capa, que sin duda existía por debajo de la sonrisa mundana, no podía haber sido sentimiento de ironía, hasta de resentimiento u odio. No necesariamente era pronunciado por la presencia de Schneider en Buenos Aires. Hipótesis que por el momento no pasaba a ser más que eso, una mera hipótesis, y que justamente Sabato trataba de confirmar un meando en la quinta, hablando como estaba haciendo. Sabato reflexionaba en las palabras de Fernando y recordaba sus advertencias. Si nada pasaba allí, que debería preocuparlo. Aparentemente las ingenuidades que habían cometido el propio Fernando, nada menos que él, el papel equívoco de Domínguez, aparentemente ajeno a su destino de ciego y fuego. Aparentemente Brouwer había vuelto en 1938 a París, nada más que por su pintura, pero la realidad había vuelto para encontrarse con su destino de sangre. Había vuelto al lugar justo y en el momento preciso para el basto arrojado por Domínguez le arrancase aquel ojo que él había soñado y pintado durante años colgando sangrientamente de un trozo de piel.
Mientras yo te llamo sin...
En Abandón no faltan tampoco las relaciones incestuosas, el complejo de Edipo y los problemas de la libido, siendo un punto básico de la teoría freudiana, han pasado a ser las herramientas de trabajo en la interpretación de los textos sabatianos. Con todo, no queda del todo claro el por qué Alejandra mata a su padre. En realidad, obviamente, cabría pensar que el móvil del incesto y la causa de venganza, pero en ningún momento se deja traslucir que se trate de una violación a Alejandra. Ese es un tema que justamente hablábamos con Sole, ahí ya entramos en Sobre Héroe y Tumba. ¿Fue una violación o no? ¿No hay un signo?
No, solamente se puede entrever porque ella habla bastante de la oscuridad, de ella sueña cosas terribles con su padre, no puede escuchar su nombre. No soporta el nombre Fernando, así se llama él. No soporta a los hombres, tiene un trauma con el amor, se pasa hablando de la oscuridad, de lo mal que se siente. Tiene miedo de hacerle daño a Martín, pero lo necesita, es así que se nota.
Por ejemplo,
que ella fue violada.
En Abadón existe una visión, a ver, muy importante en la redacción, en la narración de Sabato, que es el tema del ojo, la mirada, que a su vez también puede traducirse en la voz, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, vamos a leer un fragmentito: el hecho de que el ojo esté situado en una posición genital implica además una inversión profunda del simbolismo tradicional metafísico del órgano óptico penetrando en el sexo ocular de las mujeres, entra así en el insolable mundo de los ciegos. Inclusive la obra Sobre Héroe y Tumba hace un feroz hincapié en el informe sobre ciegos.
Sí, dedica todo.
Y ahora le pregunto a Walter, ¿hay algún ciego en el túnel?
Justamente María está casada con un ciego.
Bueno, se dan cuenta cómo porque en Abandón aparece también el ojo. Ajá. ¿Sí? Como una y el ciego, y aparece también una visión de los ojos y la mirada. ¿Qué nos querrá decir con esta gran metáfora metafísica, si se quiere, Sabato?
Bueno, Allende justamente es el marido de María. María. Acá Sabato en el túnel lo pinta como una persona que sabe que María lo está engañando, pero que aún así lo permite. Inclusive al final de la historia él va a contar lo que hizo, y es como que el marido de María se enoja por lo que hizo, y es como que lo trata de ingenuo, que el ciego es ingenuo, pero no por el hecho de ser ciego, sino por el hecho de la necedad que tiene hacia ella.
Otro de los símbolos que aparecen en estas obras de Sabato son las torres. Hay exactamente 21 torres de colosal altura construidas en piedra negra, parcialmente destruidas y formando un polígono en cuyo centro se verge la gran deidad, tan alta como las torres mismas. Y es que Sabato, para quien la oposición establecida entre el pensamiento intuitivo y pensamiento racional representa otra de sus grandes obsesiones, considera la simbología de las altas torres como una metáfora del conocimiento, el cual se divide en dos grandes axiomas. Por un lado estaría el conocimiento científico o la razón, representado por las altas torres en el túnel sobre Héroe Tumbas y Abadón el Exterminador, estaría representada por los rascacielos de la capital bonaerense, y por otro el conocimiento intuitivo representado por el agua y la tierra, como en su forma aleatoria el barro. No hay que olvidar que gran parte del suelo del gran páramo sobre el que se alzan las torres y la estatua es de barro, y que muchas mitologías creían que los primeros hombres fueron hechos de barro. Y miramos para atrás y
leímos algo sobre Prometeo, sí, de la semana pasada.
Bueno, inclusive también en la mitología, bueno, parte del cristianismo también cree eso, ¿no? Bien, contame un poquito, Walter, sobre la obra El Túnel. Más o menos, ¿cuál es el desenlace de la obra?
Bueno, primero que nada te quería comentar que Juan Pablo Castel, o sea, el personaje en sí, Sábato lo pinta como a manera de catarsis. O sea, el hombre necesita contar esto que le pasó, y es como que hace una introspección hacia su propia personalidad reflejada en lo que es la sociedad. Porque, o sea, tiene mucho de psicológico, tiene mucho de lo que se siente, la frustración, a veces el no conseguir lo que él quiere. Eso creo que lo estuvimos tratando también con otras obras, la existencia del hombre. Y bueno, la obra transcurre en esto que el hombre es muy celoso por una mujer que recién conoce, sabe, después se entera que es casada, inclusive ella no le da mucha información, es muy hermética, muy cerrada, que es muy parecida a lo que contaba Sol sobre el personaje sobre Héroes y Tumba. María también es muy cerrada en su personalidad, no cuenta mucho sobre sí. Esto lo vuelve loco a Castel y pasa del amor al odio en muy poco tiempo, en una fracción de segundo. La odia, la ama, tiene un quilombo en la cabeza con eso.
Por ejemplo, tenemos, a ver, en el túnel vamos a revisar los personajes. Castel, ¿sí? La propia voz narradora, que es el artista, Juan Pablo Castel. Y después tenemos al ciego,
que tenemos, es Allende.
Tenemos
a Hunter, el que es el primo de Allende y que está en una estancia, y que aparentemente es el amante de María.
Claro, que vive en una estancia. Y también tenemos una de las principales protagonistas, ¿no? Bien, con esto quiero decir que hay un círculo amoroso.
Exactamente.
¿Qué pasa sobre Héroe y Tumbas? ¿Hay algo así también? ¿Hay un círculo también?
Sí, Martín, Alejandra con otros hombres, hay indicios de que ella podría llegar a ser prostituta en
esa
la
es
obra.
Esa es una gran diferencia que hay, por ejemplo, entre El Túnel y sobre Héroes y Tumbas con Abadón. En Abadón no hay mujeres protagonistas, no hay.
¿No hay?
No. Y los que aparecen son hombres trabajadores, humildes y pobres, borrachos, como estábamos leyendo hoy. Y esos son el eje de Abadón, ¿sí? Y la lectura es totalmente desarmada, de fragmentos. En tanto, el túnel es también, ya se empieza a ver algo de esa lectura fragmentada. Perdón, sobre Héroe y Tumba ya empieza a ser medio fragmentado. Pero el túnel es prácticamente muy fácil.
Sí, la historia se cuenta de manera lineal, a pesar de que en el capítulo número 1 y en los primeros 3 creo capítulos, él cuenta o se estaciona en el presente, donde él está ya preso, y a partir de ahí empieza a contar la historia como a modo de raconto o a modo de flashback, va hacia atrás en la historia, y en el último capítulo nuevamente se estaciona en el presente, haciendo una reflexión de lo que le pasó y pensando en qué es lo que va a seguir de su va que cómo va a seguir su vida.
Ya el lector tiene mucho más en sí Sábato se la deja bastante fácil al lector. O sea, sobre Héroe y Tumba no es así.
Bueno, esta obra se divide en cuatro partes. Está el dragón y la princesa, los rostros invisibles.
Escucha, el dragón y la princesa.
Sí. Bueno. Ahí describe a Alejandra. Ella es el dragón y a la vez es una princesa. Es hermosa, es una chica muy linda, se viste bien, pero a la vez es el dragón porque es muy oscura. Es un personaje muy cerrado,
¿Ustedes se acuerdan, cuando empecé a leer la obra de Abaddon? Sí. ¿Quién le apareció al borracho?
El dragón.
¿Un dragón? Sí, exactamente. Fíjense la conexión que tiene. ¿Será que ya la tenía escrita?
Puede ser.
¿O la fue de a poco, fue conectando de a poco los personajes de todo?
Me dan ganas de leer Abaddon.
Bueno, seguí contando la estructura de Sobre Héroe y Tumba.
Bueno, después... están un dios desconocido. Esa sería la historia lineal de, o sea, nos da la historia de Martín y Alejandra, las conversaciones con Bruno. Se denota la ideología de Sábato también, habla de Borges, de Roberto Ball, de Giraldes, nos da los puntos de vista que tiene acerca de la literatura argentina. Y después el informe sobre ciegos se puede leer completamente aparte y no va a modificar la historia. Ahí se nota la obra que está fragmentada.
Bien, después también en este Abaddon se encuentran, por ejemplo, Castel en Abaddon, Bruno aparece en Abaddon y aparece el propio Sábato, ¿sí? Hasta el propio Ernesto Sábato. Es decir, estos personajes de El Túnel y de Sobre Él y Tumba aparecen en Abaddon el Exterminado. Fíjense, vamos a leer un fragmentito acá. Los personajes de Sábato se mezclan en un mundo de lecturas y texto. Bruno, por ejemplo, encuentra a Castel en Abaddon en la unidad titulada Un Desconocido. Este discurso es un desdoblamiento magistral del fenómeno de la lectura e íntimamente ligado a la teoría de la crónica policial. Bruno ve a Castel en un bar de enfrente a una capa, pero no lo reconoce. A una copa, perdón, pero no lo reconoce. Ese hombre, pensó Bruno, está absolutamente y definitivamente solo, ¿sí? Cuando lo ve a Castel. Fíjense cómo están unidas las obras, ¿sí? Aparecen todas unidas. En Abaddon es un verdadero desorden la lectura, en donde a través de esos discursos filosóficos y también algunos relatos, uno debe ir armando. Abaddon, vamos a contarle a la audiencia, Abaddon es un monstruo que aparece en el Apocalipsis, en la Biblia. ¿Sí? Aparece con el nombre de Apolión o aparece con el nombre del propio anticristo, digamos. ¿Sí? Y se lo puede justamente familiarizar con el dragón, se lo puede con unas alas de dragón, mitad dragón, mitad hombre, digamos. Y también como un ángel exterminador, digamos. Ese es Abaddon. Bien. Vamos, ¿algo más para agregar?
No, ya estamos, creo que con esta segunda parte. Vamos a dejar para la tercera.
La última dejamos entonces.
El sector. El segmento legitimador. Y tú eres Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Bueno, y estamos en el segmento de ortografía. Vamos de nuevo ahora con algo de la Fundeu nuevamente. Primero, ¿cómo escriben etcétera? ¿Con punto suspensivo o no?
No, la verdad que no. Punto de final.
¿Pero vieron alguna vez que escribieron con punto suspensivo a alguien?
No recuerdo, la verdad que no. Creo que no.
Bueno, entonces está bien. Porque etcétera no lleva punto suspensivo. Si escuchamos la argumentación de la Fundeu acerca de esta regla.
¿Quién no ha escrito alguna vez etcétera o su abreviatura seguida de puntos suspensivos? Sin embargo, tanto la palabra como el signo de puntuación indican lo mismo, que la enumeración continúa, aunque no se mencionen todos sus elementos. Esto significa que al usarse de manera conjunta se produce una redundancia que, como tal, conviene evitar. En una frase como había toda clase de animales, jirafas, serpientes, mariposas, etc., lo adecuado hubiera sido prescindir de los puntos suspensivos. Por tanto, etcétera o puntos suspensivos, pero nunca las dos.
Y lo repetimos, ¿sí? Porque es cortito, así que vamos a volver a repetirlo para la audiencia.
El segmento legítimo.
¿Quién lo ha escrito alguna vez, etcétera, o su abreviatura seguida de puntos suspensivos? Sin embargo, tanto la palabra como el signo de puntuación indican lo mismo, que la enumeración continúa, aunque no se mencionen todos sus elementos. Esto significa que al usarse de manera conjunta se produce una redundancia que, como tal, conviene evitar. En una frase como había toda clase de animales, jirafas, serpientes, mariposas, etc., lo adecuado hubiera sido prescindir de los puntos suspensivos. Por tanto, etcétera o puntos suspensivos, pero nunca las dos.
Bueno, seguimos entonces con el segmento legitimador, como dice el amigo. Vamos con la segunda parte. Esto tiene que ver con un dicho, ¿sí? Una cosa. Hacer pública está mal dicho, ¿sí? Tiene que ser, hacer pública en femenino está bien dicho. No hacer público, digamos, ¿sí? Cuando uno dice hacer pública una cosa, va todo en femenino. No es hacer público una cosa. ¿Sí? Vendría a ser el hacer público, ese público en masculino está mal dicho, ¿sí? Va en femenino, hacer pública una cosa. Escuchemos ahora entonces lo que dice la Fundeu acerca de este dicho.
Hacer público es dar a conocer públicamente algo. Se puede hacer público un matrimonio y hacer pública una separación. Se pueden hacer públicos unos resultados y también hacer públicas unas reacciones. Como vemos, la construcción hacer público concuerda siempre en género y número con aquello que se da a conocer. Por eso, si oímos que el artista no quería hacer público su enfermedad, conviene saber que lo adecuado hubiera sido decir que el artista no quería hacer pública su enfermedad.
El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Bueno, y esta última tiene que ver con otro dicho que generalmente se utiliza. Este dicho tiene que ver con ¿se enteró de qué? No se enteró qué, ¿sí? Entonces se enteró de qué, no se enteró qué, ¿sí? La forma usual sería, la forma que se debe decir, mejor dicho, es se enteró de qué, y como no se debe decir es se enteró qué. Bueno, se le agrega el D. Vamos a escuchar entonces.
Cuando uno se entera siempre de algo. Esto es así en todos los casos. Incluso cuando aquello de lo que uno se entera viene precedido por la conjunción que. Por ello, no es apropiado decir, por ejemplo, me enteré que había ganado. Mientras que si lo es, me enteré de que había ganado. Ni tampoco se enteró que la noticia era falsa, sino se enteró de que la noticia era falsa. La clave está en no suprimir en esos casos la preposición de.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Hey. negra, negra. Es mi bandera, como Kropotkin y Malatesta. Te quiero negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30. Te quiero negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas. Y es anarquista. También para los jerarcas. Y es anarquista.
Autogestión, autocapacitación, anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias Libertarias.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30. Te quiero negra, negra bandera.
El 18 de marzo de 1871, en Francia, se puso en práctica un proyecto popular autogestionario que para algunos autores se asemejó al anarquismo o al comunismo. A ese acontecimiento se lo denominó como la Comuna de París. Hasta hoy en día, anarquistas y marxistas llevan a cabo un gran debate por atribuirse la Comuna de París. Ambos movimientos consideran propio aquel acontecimiento. Por un lado, Marx la describió como el primer ejemplo concreto de una dictadura del proletariado en la que el Estado es abolido, a lo que Bakunin respondió que, al no depender de una vanguardia organizada y no haber arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un Estado revolucionario, la Comuna parisina era anarquista. Lo cierto es que la Comuna de París duró solo 2 meses y logró en ese tiempo una serie de decretos totalmente revolucionarios, como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la abolición de la Iglesia de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Muchas de las medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había causado la guerra en aquel tiempo. La Comuna de París fue constituida el 28 de marzo. Los 92 miembros del Consejo Comunal incluían obreros, artesanos, pequeños comerciantes, profesionales, tales como médicos y periodistas, y un gran número de políticos. Abarcaban todas las tendencias republicanas, desde republicanos reformistas y moderados socialistas, anarquistas, proudianos, blanquistas e independientes, hasta jacobinos que tendían a mirar nostálgicamente la Revolución Francesa. El socialista Auguste Blanqui fue elegido presidente del Consejo, pero esto ocurrió en su ausencia, ya que había sido arrestado por el 17 de marzo y estuvo retenido en una prisión secreta durante la vida de la Comuna. Un manuscrito de Bakunin dice: París, que se proclama humanitario y ateo y reemplaza las funciones divinas por las grandes realidades de la vida social y la fe por la ciencia, las mentiras y las iniquidades de la moral religiosa, política y jurídica, por los principios de la libertad, de la justicia, de la igualdad y de la fraternidad, fundamentos eternos de la moral humana. París heroico y racional, confirmado con su caída el inevitable destino de la humanidad, transmitiéndolo mucho más enérgico y viviente a las generaciones venideras. París, inundado en la sangre de sus hijos más generosos. París, representación de la humanidad crucificada por la reacción internacional, bajo la inspiración inmediata de todas las iglesias cristianas y del gran sacerdote de la iniquidad, el Papa. Pero la próxima revolución internacional y solidaria de los pueblos será la resurrección de París. Tal es el verdadero sentido y tales las consecuencias bienhechoras e inmensas de los dos meses memorables de la existencia y de la caída imperecedera de la Comuna de París. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, la Comuna fue reprimida. Con extrema dureza, tras un mes de combates, el asalto final al casco urbano provocó una fiera lucha calle por calle, la llamada Semana Sangrienta, del 21 al 28 de mayo. El balance final fue de unos 30.000 muertos y el sometimiento de París a la ley marcial durante 5 años. Soy partidario de la Comuna de París, la que no obstante haber sido masacrada y sofocada en sangre por los verdugos de la reacción monárquica y clerical, no por eso ha dejado de hacerse más vivaz, más poderosa en la imaginación y en el corazón del proletariado de Europa. Soy partidario de ella, sobre todo porque ha sido una audaz negativa del Estado.
Thank you. necesaria.
La narración de, bueno, le contamos a la audiencia antes de seguir, que estamos con los el escritor del día, que es César Vallejo, el escritor peruano, cuando ya pasaron 49 minutos de la hora 12, ya estamos del mediodía, estamos más para la cena y nosotros estamos comiendo todavía el desayuno, ¿no? Sí, estamos desayunando todavía, sí, por lo menos hoy hay algo, por lo menos. Estamos con César Vallejo, ahora vamos a hablar un poquito de la narrativa. En la narrativa de Vallejo también se aprecia su progresión ideológica. Escalas Melagrafiadas es un libro que agrupa 12 relatos divididos en dos secciones, 6 estampas lírico-narrativas, ¿sí? Cuneiformes y 6 relatos o cuentos psicopatológicos, ¿sí? Coro de viento. Algunos de ellos son de un sorprendente vanguardismo poco cultivado en aquel tiempo. Fabla Salvaje es una novela corta de carácter psicológico que aborda la locura de un campesino de los Andes, cercano al género fantástico. Hacia el Reino de Siris se publicó en 1928, póstumamente, después de la muerte, ¿no? Es una novela histórica de tema incaico, todavía ligado en aquel tiempo al modernismo. Hacia 1930, influenciado por el marxismo, empezó a escribir relatos más imbuidos de la problemática social y circunscriptos en el llamado realismo socialista. Vamos a compartir algunos de los poemas, ¿sí? En la maravillosa mañana gris, hermosa, una mañana gótica que inspiraría a cualquier relato de terror, ¿sí?
A su amada. Amada, en esta noche tú te has sacrificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos.
Paco Yunque, escrito en 1931, un tierno cuento infantil de denuncia social que fue rechazado por muchos editores. Finalmente publicado en el 51, ahora en el Perú, Paco Yunque es lectura obligatoria durante la enseñanza primaria. Se debe mencionar también otros relatos escritos entre el 35 y 36, pero que dejó inconclusos, como El niño de Carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los dos Zoras y El vencedor. Seguimos compartiendo algo de la lírica de César Vallejo.
Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrian, oscuro sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza. Que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave.
Qué poema, por favor. Qué obra. Bueno, hablemos un poquito de la muerte de César Vallejo. O sea, a inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre un agotamiento físico. El 24 de marzo es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño. Entra en crisis entre el 7 y 8 de abril y fallece el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves, como se cree que vaticinó en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Se realiza un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Luis Aragón. El 19 de abril sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montreuil. El 3 de abril del 70 su viuda Georgette cumple uno de sus sueños más caros de poeta y traslada los restos al cementerio de Montparnasse, escribiendo en su epitafio: he nevado tanto para que duermas.
Heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si entre ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes.
Y hemos llegado al final. Esto fue todo fuera del sector, emisión del 18 de mayo del 2013. Terminamos a las 3:35.
Bueno, cada vez más tarde, Ariel.
Cada vez más tarde. Vamos a las 2, después a las 3. No tenemos.
Se nos pasa un poquito la hora.
Nos sacan más acá. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, nos despedimos. No sé si quieren dejar algunas últimas palabras.
Sí, hasta el próximo sábado y vamos a traer una obra de Albert Camus, o Camus, como le dicen.
Como quieran.
El extranjero.
Ahí.
Así bien. Que los invito.
Yo tengo algo acá para Walter.
Nova Safeiro.
Escucha.
Carregada de aventura. Falta cobrada pelo time do Boca. Gol.
Es un regalito.
Hermoso gol de Román.
Ese es para Walter, ¿eh? No se ríe, le cuento que no está serio.
Con mucho cariño.
Sí. Pero relatado por los brasileros, ¿eh?
Vamos, es Coco para el.
Escuchá,
ele cobrou a falta curtinha. Corinthians esperando a bola dentro da área.
Não é nada, mejor que un brasileiro.
O que o Riquelme fez?
Yo te cuento que los relatores argentinos son amarguísimos. Amarguísimos. Los que pasan por la
son
tele.
Son todas gallinas, creo.
Los que pasan por la tele son muy amargos, digamos, ¿no?
El único que me particularmente me gusta es el Pollo. ¿Cómo relata el Pollo?
Viñolo,
sí.
Viñolo. Bueno, a mí en lo particular no me gusta casi ninguno de la tele. El Radio sí. Radio a full. Con todo. De Morales, sí, todo.
Bueno, yo tengo que reconocer que Víctor Hugo es gallina, así que es uno de los mejores relatores. Leto es...
Es no, uruguayo, Lito, Víctor Hugo.
Lito es otro. Y el único bostero que relata bien en radio es Alejandro Fantino. El único que por ahí es rescatable. Rescatable.
Bueno, era una notita de color que queríamos dejarle a la audiencia. Un gol de Riquelme a los brasileros, narrado por el fútbol brasilero, que siempre es mucho más pasional que el argentino, los narradores.
Bueno, y al que sea gallina, por lo menos tienes que alegrarse un poquito porque le eliminamos a un brasileño.
Que van a estar contentos, no. Ni por
bueno, ahora sí podemos decir que somos todos argentinos porque Newell es argentino, ¿no?
Sí, Newell. Y ahora, bueno, ya está. Después hacemos la parte deportiva, no hay problema.
Bueno, un saludo para toda la audiencia entonces, hasta el sábado que viene y bueno. Le vuelvo a repetir, Ariel, que las personas que quieran en la semana sugerirnos otras obras, por ahí nosotros traemos alguna que no les gusta, bueno, si nos quieren sugerir algo, estamos atentos. Y si alguien, la invitación para que alguien venga a compartir con nosotros
si
el segmento.
Quieren, claro, o si quieren poner algún segmento que no hay y que les gustaría que estén, acá hay espacio. Si, o si no, miren, y 38 y nosotros seguimos. ¿Qué tal si hacemos deportivo ahora? Vamos a hacer un segmento deportivo. Claro. Nos vemos.
Hasta la próxima.
No se olviden. 37, perdón. www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar para descargar las emisiones. Esto fue todo fuera del sector. ¡Chau! No.